Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Cuando son exactamente las 10 y 20 de la mañana del viernes 20 de julio y aún suena en nuestros oídos el piano de Juan Pérez, comenzamos este nuevo programa de Arenques y Nabos. Aunque parezca una obviedad, creo justo y necesario recordar que la primera y fundamental razón por la que comemos está ligada a la necesidad fisiológica que nuestro cuerpo tiene de ingerir alimentos. Y una vez realizada esta afirmación, nos cae encima la siguiente pregunta. ¿Comemos solo para alimentarnos? Si esto fuese así, queridos gastroyentes, este programa de Arenques y Nabos que escuchas en estos instantes no tendría razón de ser. Vosotros y yo somos cómplices en esto y sabemos que comemos por algo más. Por la mañana, según nos levantamos, el primer disfrute es olfativo, con esa cafeína aromática que sale de nuestra cafetera italiana. Perfume que en breves minutos se verá relegado por la potencia cítrica de un zumo recién exprimido. Yo, al menos desde por la mañana, ya no como solamente por alimentarme. Para el almuerzo o la cena, si la hacemos en casa, tenemos que empezar a divertirnos cuando comenzamos con la compra. Busquemos un carnicero que nos dé buenos consejos, una frutera que tenga para nosotros los mejores tomates, los mejores melones, un pescatero preocupado por podernos dar aquello que estamos buscando. Ir al mercado, salir a comprar nuestros alimentos, nunca tiene que ser una carga, sino realmente un gran motivo de satisfacción y disfrute. Y si le dedicamos tiempo a cocinar, recibiremos raciones enormes de felicidad por parte de aquellos con los que compartimos estos momentos gastronómicos del día. Cocinar, en el fondo, es como poner el árbol de Navidad. Se disfruta más mientras los pones que al verlo una vez montado. Otro día os hablaré del enorme placer que nos ofrecen nuestros restaurantes como espacios de felicidad.
No sé si pensar si eres el ángel que cuida mi camino. No sé si pensar, si merezco todo este cariño. ¿Qué has visto en mí? ¿Cómo me regalas tu verdad y tu cielo? Que en esta vida ya no quiero otros besos. Y cada día tú me das tu total. No quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano. Quiero pensar que es la suerte que me arropa del frío. ¿Qué has visto en mí? Tú me regalas tu verdad y tu cielo. Que en esta vida ya no quiero otros besos. Y cada día tú me das tu total. Y pienso si no existes yo me muero. En mi cabeza sueño que se ha hecho realidad y quiero contarle al mundo entero que tu vida es lo que quiero y que tú eres mi vida. ¿Qué has visto tú en mí? ¿Qué me regalas tu verdad?
El de hoy, ya nos lo adelantaba antes Noé, es un programa especial. Es el programa número 35 de Arenques y Nabos, en el que vamos a intentar hacer un breve, un pequeño resumen de los 34 programas anteriores. Pero no nos vamos para siempre, ¿eh? Volveremos en septiembre. Eso sí, si vosotros estáis al otro lado para escucharnos. Si no, no tendríamos nada que hacer. Bueno, a lo largo de estos 34 programas hemos tenido cocineros como Jesús Sánchez, uno de los 13 triestrellados en la guía Michelin que tenemos en España y que lo tenemos muy cerquita de Laredo, a menos de 30 kilómetros en Villaverde de Pontones, ejerciendo de responsable y jefe de cocina del restaurante El Cenador de Amós. También hemos tenido nosotros a un cocinero muy querido en nuestro pueblo, en nuestra villa de Laredo. Tuvimos con nosotros a Nacho Solana.
O sea, el menú de degustación tiene que llevar anchoa. Y no es por quedar bien, pero llevo ya casi 6 años que solo gasto anchoa de Laredo ahora, ¿eh? Para que quede claro.
Eso nuestros oyentes te lo estarán aplaudiendo, bueno, seguro.
Bueno, sí. Y entonces, bueno, ahora mismo, pues mira, estamos haciendo un bocao, que es una ensalada César de toda la vida, que le hacemos una especie de bombón, lo que sería el pan es una galleta debajo y lo coronamos con la anchoa, porque la anchoa, pues eso, combina muy bien con muchas cosas. Para Pico Velasco, pues también estamos trabajando en una mantequilla casera de anchoa para ofrecer, y luego pues hacer el antiguo sándwich que tenía yo de un pudín de tomate con anchoa, queso y albahaca. O sea, siempre está presente. Luego, aparte de ensalazón, en fresco, con el bocarte, fan número uno. Bueno, la anchoa es vamos, no entiendo un gastronómico en Cantabria que no tenga la anchoa como mínimamente una representación. O sea, la anchoa tiene que ser nuestra bandera.
Oyendo esas palabras, en Laredo nos haces felices, ¿eh?
No, es porque, la verdad. Es la
porque
verdad.
Sabes que la anchoa significa mucho para nosotros. También hemos tenido con nosotros a un cocinero argentino que ejerce en unos fogones muy cercanos a Laredo. Ejerce en el antiguo Litucas, ¿eh? Actualmente es una pizzería regentada por Orlando Pompa, que se dignó a subir a nuestros estudios y estuvo con nosotros charlando también unos buenos minutos. Y también nos visitó otro cocinero realmente importante, también estrellado con la guía Michelin, que tiene su restaurante Echanove, el atelier de Echanove en Bilbao. Se trata de Fernando Canales, y que también es un asiduo a nuestro pueblo por diversos motivos.
Mira, Fernando, yo suelo comenzar con una pregunta que hago siempre a todas las personas que entrevistamos aquí en Radio Laredo, porque muchas veces sirve incluso hasta para romper una cierta distancia que puede haber entre el entrevistado y el entrevistador. Yo siempre les pregunto que intenten recordar algún aroma o algún sabor de su infancia, algo que les evoque una cierta ternura, algún vínculo gastronómico infantil que yo creo que todos tenemos, ¿eh?
Sí, claro. Totalmente. Desde que nacemos hasta que tenemos 18 años, hay una periodista que se llama Bea Wilson, que ha escrito 2 libros espectaculares, La importancia del tenedor, y Mi último bocado, es un libro maravilloso, que dice desde que nacemos hasta que tenemos 18 años, probamos 25.000 sabores que son los que van a marcar nuestro gusto, que es multiplicar 365 días por 3 veces al día y por 25 años, ¿no? Y es verdad que ese sabor de la infancia es el sabor que nos acompaña. Yo el que más me quedo es con mi abuela Josefina, mi abuela materna, mi abuela paterna, la madre de mi padre. Una señora que se dedicó a cuidarnos mucho y íbamos todos los miércoles a comer a su casa y nos hacía siempre un pastel, que yo lo tengo en la carta hoy en día, que es un pastel de chocolate.
Anda.
Que es un pastel que se llama Moaló de chocolate, que es la antesala del brownie, que se mezclan todos los ingredientes, se montan, se estratifican, es alucinante. Y ese olor a chocolate entrando en casa de mi abuela con 9, 10, 11 años es un sabor mágico en mí, porque asocio, evidentemente, el sabor a un momento bueno, ¿no? Porque nosotros claro. cuando comemos, Ángel, nosotros decimos que la cocina es emocional, ¿no? Porque nos da emociones, ¿no? Pero es sentimental, porque, a ver, nosotros cuando tenemos un estímulo exterior, nuestro cuerpo reacciona ante estímulo. Llámese frío, calor, miedo. Entonces, en nuestro cuerpo está preparado para percibir esa emoción. Pero en la forma en que nosotros la hacemos nuestra alma, nuestra única persona, la convierte en algo, es el sentimiento. Y entonces la comida es sentimental, no es emocional. Emocional es para todos. Es igual de emocional una comida, una cococha para un chino que para uno de aquí, ¿no? Pero emocionalmente es distinto.
No tiene los mismos sentimientos, evidentemente que no.
Exactamente. Ese es el valor de la cocina.
También tuvimos el placer de tener en nuestros estudios a gente que sabe muchísimo de quesos. Tuvimos a dos mujeres que se podría decir que están en el grupo de los que más saben de quesos. Tuvimos con nosotros a Ana y a María Arroyo.
Como os habréis podido imaginar, os tengo que preguntar por una persona que fue tu tío, María, y por una persona que fue tu padre. Don Manuel Arroyo, con muchísimos vínculos con Laredo, con todos fundamentados siempre con el mismo producto, que era el queso. Yo a don Manuel lo conozco de no hablar con él hace más de 40 años y de hablar con él pues ya hace unos 30 y tantos años, digamos. ¿Quién nos cuenta algo? Ana.
Pues, bueno, nosotras, yo lo que puedo decir de mi padre es que era un verdadero apasionado de su trabajo. O sea, él vivía por y para el queso. Entonces le encantaba leer, estudiar, viajar, porque viajaba mucho. Y siempre que íbamos de viaje, pues en verano nos dedicábamos a ir a ver queserías y ver si había piezas que comprar, porque le encantaba siempre el tema etnográfico. Es decir, él quería saber el origen de todas las cosas, porque eso sí me lo enseñó. Si tú sabes el origen de las cosas, comprendes mejor hacia dónde van el futuro. Entonces, si tú pretendes saber cómo funciona una cuba hoy en día, una cuba holandesa o una cuba mecanizada, si no has visto cómo, ni sabes cómo funciona la cuba manual, pues mal vas a saberlo. Entonces, pues en un simple recipiente de madera, que puede ser una artesa, pues ahí ves, oye, pues si esto sirve, ¿y por qué madera? Pues porque aísla. Entonces, eso es lo que a mí me enseñó a pensar y a amar también este mundo, la verdad.
¿Y María?
Sí, bueno, yo lo que quería apuntar es que creo que efectivamente don Manuel fue una persona que creyó desde el principio en el mundo del queso desde todas sus facetas, de una manera global, ¿no? Por un lado, como bien dice Ana, todo el tema de divulgación, participar en todo lo que se convocase del queso, ¿no? Por otro lado, él también creía que el queso era ciencia, que ahora es una cosa que tenemos como muy clara, pero en aquellos tiempos no se consideraba, era una cosa como de segunda, ¿no? Él era químico y en aquel momento los químicos de profesión se dedicaban a otro tipo de cosas, no se dedicaban al mundo del queso, estaba un poco como menospreciado. No tenía ese valor que él desde el principio supo darle, ¿no? Y realmente yo, en ese sentido, creo que él fue innovador en muchas cosas, ¿no? La primera, como bien ha dicho Ana, el decir, si queremos realmente controlar esto hay que saber hacerlo, ¿eh? Que es un poco la base y la esencia de nuestra fundación como empresa, ¿no? Eso él no lo decía de pose, se lo creía de verdad, ¿eh? Uh-huh. Y realmente esa capacidad de comunicación y de transmitírselo a todo el mundo, ¿no? Y luego que todo el mundo tenía su puerta abierta para contar allí su experiencia quesera al nivel que fuera, ¿eh? Fuese académico, fuese una persona que venía y que exponía un problema que tenía con su ganadería y elaborando su queso, lo que fuere.
También se acercó a nuestros micrófonos Aitor Vega, uno de los mayores expertos que tenemos en el panorama nacional en quesos asturianos. Estuvo con nosotros José María, Chema Alonso, alma mater de la quesería Quesoba, también muy, muy cercana a Laredo. Y también nos visitó una mañana Roberto Hoyos, el responsable de Quesos de las Garmillas. El 13 de junio, el día de San Antonio, se celebraba en Torrelavega en un concurso en el que yo tuve la suerte de participar como un miembro más del jurado. Se celebraba el concurso con quesos de leche de vaca que organiza AZCA, que es la Asociación de Vacas Frisonas de Cantabria. Un concurso de quesos que lleva ya 7-8 años, creo.
Sí, aproximadamente, creo que es la séptima de quesos y la quinta de sobaos.
Que cada año tiene mayor auge. Yo constato los datos de queserías que se presentan, de quesos que participan, que va a más, que yo he participado un par de años y doy fe de la rigurosidad del método con que realizan el concurso. Y la verdad es que lo voy a leer. Mejor queso de vaca fresco, el fresco de las Garmillas.
El fresco.
Mejor queso de vaca joven, el tierno de las Garmillas. Y segundo mejor queso de pasta blanda, el Cervellán de las Garmillas. Si llegáis a hacer más quesos, os lleváis todos los premios.
Bueno, la verdad es que hemos presentado tres y los tres han salido muy bien parados, sí. El fresco, mejor queso fresco, es la segunda vez que presentamos nuestro queso fresco a un concurso, porque los concursos que no son en Cantabria es muy difícil presentar un queso fresco por la forma de enviarlo, porque no se catan el mismo día ni al día siguiente, igual tardan 4 o 5 días, y que no es muy común que se haga un concurso de queso fresco. Entonces es la segunda vez que le enviamos. Sí es cierto que nosotros confiamos mucho en nuestro queso fresco, porque no en vano es el 80% de nuestro volumen de ventas es el queso fresco. Entonces para nosotros es nuestro caballo de batalla y confiamos mucho en él. Y realmente este año nos ha dado una satisfacción.
Y quizás de consumo en tiendas y todo eso,
sí,
es más habitual, ¿no?
Sí, porque un queso fresco se toma pues como postre, como un entrante, como una ensalada. Y el volumen de consumo es mucho mayor que cualquier otro tipo. Aunque nuestros quesos ninguno es un queso muy curado, son todos quesos jóvenes. Pero sí es cierto que el fresco multiplica por 6 cualquiera de los otros que tenemos en cuanto a ventas y en cuanto a comercialización.
Sí, y bueno, quizás alguno de nuestros gastroyentes pensará, va, pero si será un concurso, se presentarán 6 o 7 quesos. Pues no, se presentaron este año 70 quesos y sí. 21 queserías de Cantabria. Hay que tener en cuenta algo que parece bastante evidente. En la tierra donde vivimos, yo no sabría dar un porcentaje, pero me atrevería a decir que puede llegar al 90% de los quesos que se elaboran en Cantabria se hacen con leche de vaca.
Con leche de vaca, sí, sí. La mayoría, sí. La mayoría, también se hace leche de oveja y leche de cabra, pero mucho menos. La mayoría es la leche de vaca, que es la que mejor acceso se tiene por el tipo de explotaciones que tenemos en Cantabria. Y la cultura de consumo de queso de Cantabria, pues es la mayoría es leche de vaca. Leche de vaca. Y ya lo que es el concurso se ha consolidado.
También, por supuesto, todos los que nos escucháis, si pensáis en un programa gastronómico, tiene que ser un programa que se hable de vinos. Y nosotros buscamos a personas que conocen muy bien el vino. Tuvimos al otro lado del micrófono a Jorge Pascual, durante muchos años presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez. Suelo someterle, sobre todo a la gente que entrevisto que vive fuera de Cantabria. Nosotros sabes que tenemos un icono gastronómico en nuestro pueblo, en nuestra villa, que tú conoces bien, y me estoy refiriendo a la anchoa.
Espectacular.
Queríamos oír alguna palabra tuya respecto a la anchoa y, sobre todo, ¿con qué vino de estos la tomarías tú? ¿Con qué vino de Jerez?
Bueno, tú sabes por las vivencias que hemos tenido que la anchoa con la manzanilla y además con los distintos tipos de manzanilla es espectacular. Porque, bueno, primero que la anchoa tiene algo muy significativo para mí, que es que tiene también un gran proceso de elaboración, que muchas veces es desconocido para la gente, pero que no es simplemente tomarte un pescado, sino que es ya no solamente el proceso de pesca, sino todo el mimo que se le pone en lo que es la elaboración, y una elaboración muy singular, donde en un momento determinado, si no lo sabes bien, te tomas un producto que no tiene el equilibrio que debería de tener. Pero luego es saborosa, es potente, tiene un punto de sal, y para eso la manzanilla es que es el producto ideal, Ángel. Eso creo que cualquiera que nos oiga y el día que lo quiera probar, es que lo va a acertar en cualquier tipo de manzanilla, porque puede coger una manzanilla más alta de nivel, como puede ser una Goya XL, uh-huh, y va a tener una combinación extraordinariamente maravillosa. Y si coge también una simple Goya, por decir simple en el sentido de que es un poco más joven, pero menos también compleja, grandiosa, sí, pues la verdad que también es fantástica.
Y de la amplia y dilatada experiencia de Jorge Pascual, nos pasamos a la frescura y a la juventud de la enóloga Irene Rodríguez de Guriezo.
Bueno, pues el panorama es que los vinos cántabros cada vez están más al día, más hay cada vez más vinos, con lo cual esto, uh-huh, quiere decir que Cantabria puede ser tierra de vinos. Hay que saber muy bien el clima y el suelo que tenemos para plantar las variedades adecuadas y de ahí obtener buenos vinos, pero la realidad es esta, es que cada vez estamos haciendo cosas muy buenas y de calidad. Entonces, yo espero que Cantabria algún día nos pongan en el mapa vitivinícola.
Ya estamos, ¿eh? Ya
sí, estamos, pero bueno, un poquito más...
Con dos IGPs,
sí,
ahí estamos un poquito.
Estamos ahí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno. Y también nos acompañaron Rafael Blanco, presidente actual de la denominación de origen Vinos de León. Nos acompañó un ilustre y un gran amante de nuestra villa como Manuel María López Alejandre, durante más de 25 años secretario del Consejo Regulador de Montilla Moriles y con más de 15 libros publicados ya sobre vinos. Estuvo con nosotros Juan Luis García, sumiller de Casa Marcial con dos estrellas Michelin, otro sabio del mundo del vino y sus maridajes. Y también tuvimos el placer de tener con nosotros a Carlos Gallego, vedor del Consejo Regulador de Toro. Y cómo no, tuvimos que traer algún experto en anchoas. Y para que nos hablaran de anchoas, pues tuvimos con nosotros al hombre anchoa. Tuvimos con nosotros a Kiko Martínez.
Cuando yo nací, hasta los 8 años o 9, viví en la Remayor, que ya lo sabes tú bien, uh-huh, encima de tu abuela. Y a nosotros nos llegaba, yo siempre me acuerdo cuando estoy en la playa, que eso sabes tú que lo he dicho alguna vez, me encanta el aroma de la caloca, del esto lo tengo metido en la nariz, y cuando voy por la playa, que ya te dije yo que cuando llueve se huele más, me viene eso a la memoria, siempre me huele a caloca, bueno, como medio marisco, a las lapas, a eso, a caracolillos, es algo que recuerdo siempre.
Ajá. La caloca es una palabra muy laredana para definir a las algas.
Claro, ¿eh? Sí, sí,
sí. Muy, exacto, bien, pero...
Y ha habido mucho negocio con la caloca,
sí,
hay mucha historia con la caloca, fíjate.
Mucho.
Ahora se me ocurre,
pero...
cuando se ponía a secar.
Yo creo que hoy, más que de caloca, vamos a tener que hablar de otras cosas. Teniéndote a ti en una mesa, yo estoy seguro de que todos los que nos escuchan están esperando que hablemos algo de la anchoa. Oh. La anchoa que se podría considerar como un eje vertebrador de toda tu vida. Porque, ¿qué recuerdos? ¿Cuándo pisaste tú por primera vez una fábrica de anchoas? ¿O cuál fue,
bueno,
la primera?
La primera fábrica que yo pisé de anchoa era la de mi cuñado y mi hermana en Colindres, que tenía la industrial cántabra, pero bueno, no, ahí no trabajaba, y esa la pisé, la olía y tal. Pero yo empecé a trabajar en Conservas Alba Rey, que ahora es, bueno, ya hace mucho tiempo, es Conservera Laredana, con la cual todavía estoy...
¿Nos puedes decir cuándo, eh?
Sí. Yo tendría, mira, te voy a decir, yo tendría como ya en verano, cuando con 14 y 15 años trabajaba en verano, y luego ya con 16 o 17 empecé a trabajar fijo hasta que hice la mili en Conservas Albarrí. Después me fui a Italia, ya tenía previsto después de la mili irme a Italia a trabajar en lo mismo, allí en una compañía de amigos de la familia en Génova. Vendíamos enseñábamos y vendíamos anchoa en salazón en los latones de 10 kilos y 5, y yo en aquella compañía también trabajaba para ir al puerto a medir la temperatura en la espina dorsal de los atunes que compraban de Taiwán y de aquellas zonas.
También nos acompañaron Rafa Revilla y Ferino Revolvo, experiencia, juventud y tradición de Conserva Rezumar. Y otra mañana se acercaron hasta aquí, no sé si vendrían en barca o cómo vinieron, no se lo pregunté. Se acercaron hasta Laredo Tino San Pedro y Pedro Benavén, miembros dirigentes de la Cofradía de la Anchoa de Cantabria, que charlaron con nosotros de todas sus experiencias, no solo en España, sino incluso internacionales, divulgando la cultura de la anchoa. Otra mañana la dedicamos a hablar de pescado, y para ello buscamos a una de las personas que yo considero que pueda tener un mejor discurso sobre los peces y el pescado que utilizamos aquí en Laredo. Nos fuimos hasta Pescado Sirena y hablamos con Juan Herrería.
Y cuando decíamos al principio que Juan vende pescado, esto no ha nacido contigo, Juan.
Pues no, ya son tres generaciones.
Tres generaciones. Tres generaciones y quizás hasta más podría haber, ¿eh?
Pues igual
seguramente,
sí,
porque seguramente que si hacemos alguna indagación por ahí.
Sí, porque la abuela de mi abuela Sirena, yo creo que también ya estaba en el mundillo. Pero vamos, yo me recuerdo de mi abuela Sirena para acá.
Sí, claro, lo que has conocido.
Lo que he conocido.
Yo también, ¿eh? Yo tengo algún año más que tú, pero yo a tu abuela sí que la he conocido. Sí. Porque además tu abuela, ya que nos ha salido ahora el tema, yo tengo el recuerdo de que tu abuela en los años 60 era una auténtica pionera en el mundo de la venta del pescado. Yo no sé si será muy arriesgado lo que voy a decir, pero yo me atrevería a decir que fue de las primeras personas que vendió pescado congelado en Laredo.
Sí, igual sí.
Yo tengo el recuerdo de unas merluzas que venían sin cabeza, además muy buenas, de unos gibiones, que alguna vez te he hablado a ti de ellos.
Sí, sí, sí.
Y tu abuela pues era la persona además que suministraba pescado a otros revendedores de pescado que había en la plaza.
Tenía mucha iniciativa para muchas cosas. Para su edad, vamos, o sea, para los tiempos aquellos, vamos.
Para los tiempos en los que vivió.
Eso es.
Ahora se diría que es una emprendedora, ¿no?
Eso es, una emprendedora.
Y lo que en realidad fue una mujer, pues que
trabajadora, sobre todo.
Que trabajó muchísimo.
Eso es.
Lo que es curioso, Juan, que cómo se ha desarrollado esta profesión en tu familia y siempre ha estado representada por mujeres hasta que has llegado tú, digamos, en tu generación, ¿no? Porque
bueno, sí,
tu madre, digamos, que sí, siguió a tu abuela.
Para mí el alma mater de, o sea, las almas mater del negocio son mi madre y mi tía.
Exacto,
o sea,
vamos, mujeres.
O sea, sí, siempre han sido mujeres. Pues ahora, pues, no sé. Pues me ha tocado a mí.
Te ha tocado a ti,
me ha tocado a mí.
El cambio no solo generacional, sino que también ha habido ahí un cambio de sexo en lo que es la profesión.
Hombre, igual yo, porque he sido el mayor de mis hermanos y de mis primos, pues bueno, siempre, no sé.
Te ha tocado tirar un poquitín más.
Eso es.
Ha sido esa circunstancia, sí. Bueno, y en vuestro mundo, en el mundo este del negocio de la venta del pescado, ¿qué es más importante, comprar o vender?
Yo creo que es comprar.
¿Comprar?
Porque al final lo que vende es el género bueno, las calidades buenas, hombre, el precio también. Pero yo creo que, a ver, cada vez esto está más, hay más competencia, hay más cosas, pero yo creo que al final es tener género bueno, buscar género bueno.
También contamos cosas de los sobaos y de los valles pasiegos, y nos las contó de manera magistral José Carral, de Sobaos y Quesadas Joselín. Hablamos de chocolate, de chocolates, de varios tipos de chocolates, y nos habló Borja Pérez, de Chocolate Momper. Hablamos de un tema con máxima actualidad, hablamos de sostenibilidad gastronómica, y para ello tuvimos con nosotros aquí en nuestros estudios a Ismael Ferrer. También hablamos, como no podía ser de otra manera, de formación hostelera, y ese día nos acompañaron Íñigo Sanz, profesor, y Adán, alumna de segundo de servicios del Instituto Fuente Fresnedo, de nuestra Escuela de Hostelería. Recientemente has ganado el concurso este de las Skills, pero has estado en más concursos. Estuviste en Foz, en un concurso de baristas, que también te acompañó Íñigo, siendo tu tutor. Sí. ¿Qué nos puedes contar de Foz?
Pues en Foz, primero teníamos que hacer expresos, cuatro expresos, después cuatro capuchinos y luego cafés especiales.
Y, bueno, y explicarlos, hacerlos y explicarlos.
Y explicar el café, la elaboración y todo eso.
¿La experiencia qué? ¿Bien?
Sí, ha estado muy bien la experiencia, he conocido a mucha gente. Y Foz está chulo, la verdad.
Y seguro que se aprenden cosas en este concurso.
Sí, he aprendido mucho.
Bueno, además de este concurso, también has participado en el concurso de Metre Cantabria.
Metre Cantabria, sí.
Que se celebra en nuestro instituto y que está organizado por el suplemento de Cantabria en la Mesa. En este concurso, ¿qué pruebas tenías que hacer?
Tengo que hacer prueba de cafés.
¿Prueba de cafés?
Prueba de coctelería.
Tú en lo de los cafés ya llevarás una ventaja, ¿no? Porque como desde pequeña lo olías ya.
Sí, montaje de mesa, tiraje de cerveza, toma de comanda y elaboración de... el vino.
Del vino. Bueno, y para hablar un poco con el profesor, con el entrenador, Íñigo, ¿qué opinión te merece a ti la participación de alumnos de hostelería en este tipo de concursos? ¿Qué valoración le podríamos dar? Desde un punto de vista pedagógico, desde el propio instituto.
Bueno, pues que todo lo que sea aprender es bueno. Además, yo entiendo que es una motivación extra que tienen pues para perfeccionar un poco lo que hacemos en clase. Entonces, pues desde ese punto de vista sí lo veo positivo. Luego también hay que tener claro que se va a aprender y se va a pasarlo bien a los concursos, porque claro, al final ganar gana uno, o una en este caso, ¿no? Y claro, pues los que han quedado en otros puestos pues tienen que quedarse con eso, con todo el aprendizaje, lo que han sacado de bueno. Yo, por ejemplo, en el concurso de Foz pues aprendimos mucho todos, es un concurso con mucho nivel del mundo del café. En Metre Cantabria también pues aprendemos pruebas que trabajamos más de lo que hacemos en clase. Vamos a decir que buscamos unos conocimientos básicos, pero en los concursos pues el alumnado se involucra mucho más. Y luego, pues en este de las skills ha habido pruebas diferentes que las hemos tenido que preparar y al final pues eso lleva también un aprendizaje. O sea, al final vamos a decir que es una cosa positiva siempre y cuando lo tomemos pues como algo pedagógico que vamos a aprender y también a pasarlo bien, claro, a conocer gente, a conocer otro sitio, como comentaba Adam ahora mismo y demás.
También hablamos del servicio en el restaurante, pero no hablamos con cualquiera. Hablamos ni más ni menos con Felipe Abascal, maître de nuestro único tres estrellas Michelin, cenador de Amos. Nos contó pues muchísimas aventuras y desventuras que suceden en los restaurantes y la verdad que fue una entrevista entrañable. Hablamos también no hace mucho tiempo de Nécoras y para hablar de Nécoras teníamos que ir a Noja y charlamos, que se acercó hasta nuestros estudios, con Miguel, que es el presidente de la cofradía de la Nécora de Noja. Hablamos de cócteles ganadores. Hablamos con Brian Marcelo, coctelero del Son de Mar y ganador del Campeonato Regional de Coctelería. Y también hablamos de una bebida pues que se podría decir que es un tanto veraniega, aunque se consume durante todo el año. Hablamos de cervezas artesanas. Y para ello nos fuimos hasta aquí, hasta Laredo. No nos desplazamos a ningún lado en Laredo. Y hablamos con Santi y Lucio. Vuestra asociación, Adrián, tiene la sede en la Arroyusera.
Sí, a ver, al final estamos...
Una calle mítica.
Sí, normalmente estamos en el Candil, porque fue el primer bar donde... Después del andamio donde pudimos poner, o sea, compramos un cañero y le dijimos a Nando, que es el dueño del bar, pues a ver si nos podía empezar a traer cosas que no fuesen de marcas industriales, por así decirlo. No vamos a mencionar ya, todas las conocemos. Y oye, y ahí empezábamos a ir, empezábamos a quedar. Y empezábamos ya también a hacer cerveza en casa de Santi con su uh-huh. equipo. Porque yo sí que también empecé con los amigos ahí en Tarrueza, pero nosotros hacíamos con extracto. Y explotaban los botellines, así que mira, no, mejor no ni mencionarlo. Y ya con el equipo que tiene Santi, que tiene un equipo ya más o menos decente, que puedes hacer 30 litros, que ahí puedes aprender bien. Y ahí empezó todo. Rua Yusera, el bar donde está el candil, la primera cerveza se llamó Seven, había un 7 encima nuestro, 7 miembros.
Y es una asociación abierta, quiero decir, si hay algún chico, alguna chica... que en el pueblo, pues después de oír esto que estáis contando, y, pues a mí ya me gustaría estar. ¿Se puede uno acercar allí al candil y establecer algún contacto con vosotros? Y...
Hombre, por supuesto, claro sí. que sí. La cerveza además es un vínculo de unión grandísimo.
Eso es. Lo de ir a tomar una cerveza
es algo...
Después de cualquier esfuerzo hay que tomar una cerveza.
Efectivamente.
Eso es,
pues sí, si alguien está interesado, tiene curiosidad por saber cómo se hace la cerveza o incluso quiere formar parte de la asociación, pues claro que seguramente sea posible.
De hecho, hace bien poco sí. hemos... ahora contamos, éramos 7 al principio y ahora contamos con 3 personas más uh-huh. que siempre estuvieron diciendo, oye, pues nos interesaría, siempre estaban involucrados desde fuera y nosotros les propusimos decirles que a ver si querían formar parte de ello y accedieron y somos 3 más, ahora somos 10.
Ha sido un auténtico placer compartir todo este tiempo con vosotros. Nos vamos, pero solo hasta septiembre. Sed buenos, disfrutad de la vida y nunca olvidéis que arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós, hasta septiembre.